Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Segundo día del viaje del Papa Francisco a Luxemburgo y Bélgica. Esta mañana el pontífice se ha reunido en Bruselas con el rey y con el primer ministro belga. A esta hora mantiene un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, a los que ha dejado un importante mensaje sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En este encuentro está también la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
En esta primera mañana de agenda oficial, en la que por suerte ha dejado de llover, el Papa ha afrontado uno de los temas que más heridas ha producido en la sociedad belga en los últimos años, la lacra de los abusos contra menores, que además ha sido señalado por el rey Felipe de Bélgica en su discurso ante el Papa y las autoridades.
En esta permanente coexistencia entre luces y sombras vive la Iglesia, a menudo con resultados de gran generosidad y espléndida dedicación, y a veces lamentablemente con la irrupción de dolorosos antitestimonios. Pienso en los dramáticos casos de abusos de menores, un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo.
Y como Francisco no quiere quedarse solo en palabras, hoy se reunirá con víctimas de abusos, un encuentro privado organizado por la Conferencia Episcopal. Mientras tanto, en las calles de Bruselas, grupos de jóvenes y parroquias enteras sorprenden al Papa cantando en español.
El gasto en pensiones marca en septiembre un nuevo récord. El Estado ha tenido que desembolsar casi 13.000 millones de euros para pagar la jubilación a más de 9 millones de pensionistas. Victoria Ballesteros.
Marca un nuevo máximo porque hay más pensionistas y por la subida de las contributivas un 3,8% en este 2024, de modo que si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, el gasto se ha incrementado un 7%. La pensión media de jubilación ha subido y se acerca a los 1.500 euros mensuales, pero en el caso de los autónomos sigue sin llegar a los 1.000. Los recién jubilados cobran más y superan en unos 100 euros al mes esas cifras. La edad media a la que se retiran también ha subido y se sitúa en los 65,2 años. Y han caído las jubilaciones anticipadas hasta el 30% del total. En este sentido, se espera que se mantenga esa tendencia tras la entrada en vigor de los nuevos incentivos si se retrasa la jubilación.
Y Pedro Sánchez retoma este viernes las entrevistas con los presidentes autonómicos. En estos momentos está reunido con la presidenta de Cantabria para después hacerlo con el de La Rioja y con Asturias. Entre tanto, intenta rehuir de la pugna abierta entre Junts y Esquerra Republicana. Y es que las tensiones se han disparado ante la negociación reabierta por el techo de gasto, la antesala de lo que serán los presupuestos. Ricardo Rodríguez.
La guerra entre los independentistas puede acabar con daños colaterales para Pedro Sánchez. Esa agitación alcanza a un PSOE cuya cúpula se dice ahora convencida de que los separatistas opera sus respectivos congresos internos. Una tensión por la hegemonía soberanista que creen aún escalará a distintos grados, pero acabará diluida para al final posibilitar que haya legislatura. Eso sí, nada es seguro, sobre todo con Carles Puigdemont, lo asume la Moncloa, todo puede ocurrir. Por ahora, reabierta la negociación con Junts, Esquerra y el resto de costaleros han recordado al gobierno que sus votos también son imprescindibles para apoyar una nueva senda de déficit. Todo se normalizará, repitera la socialista, el Ejecutivo vuelve al punto de arranque y debe recalcular su hoja de ruta ante el nuevo tiempo muerto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Finiquitada la séptima jornada de Liga sin descanso esta noche, abrimos la siguiente. Bruno Casar.
Continuamos con partidos todos los días. Anoche el Atlético de Madrid cerró la jornada con una victoria en extremis ante el Celta y sin descanso mira ya a la siguiente que arranca esta noche y que a los rojiblancos les va a deparar el derbi ante el Real Madrid con 48 horas menos de descanso y que Simeone quiso valorar anoche tras anotarse los tres puntos.
Seguramente que nuestro estadio nos dará la energía que se necesita para un partido como el que vamos a jugar el domingo. Vamos a estar con tranquilidad, con ilusión, necesitamos mejorar, todavía necesitamos jugar mejor ofensivamente y bueno, tenemos un paso por hacer que hay que mejorarlo, estamos muy bien por ahora en la parte defensiva, que volvemos a estar con la portería cero, pero tenemos que hacer un paso mejor desde el juego y bueno, ese es un desafío que tenemos de acá para adelante.
Octava jornada en primera división que inauguran en tiempo de juego a las 9, Valladolid y Mallorca. Para mañana tendremos al líder, el Barça, que visita Osasuna, para que a esta hora última detalles. Por cierto, tenemos noticia en el Barça. acaba de ser multado en su último partido de Champions ante el Mónaco con 10.000 euros y la prohibición de vender entradas a sus aficionados para el próximo partido fuera de casa de la Liga de Campeones, todo ello por un episodio contemplado en el artículo de racismo y de conductas discriminatorias. El domingo 9 de la noche, como digo, será ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, que se va a erigir como el partido más destacado de la jornada. En directo tenemos tenis, varios españoles en pista en Pekín. Anotamos las victorias de Carlos Alcaraz, doble 6-4 ante el francés Perricano, y de Paula Badosa, 6-3, 6-2 ante la búlgara Tomova. Pendientes también del Open de España de golf. Tenemos a Jon Rahm sobre el campo, aunque de momento el líder es Ángel Hidalgo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 14 grados en la Puerta de Alcalá y ambiente algo más fresco, aunque soleado este viernes en Madrid. Puede llover, aunque de forma débil, en algunos municipios de la sierra. Las máximas se van a quedar en los 21 grados. Mañana será muy similar y el domingo suben algo las temperaturas. Es una mañana también muy tranquila en las carreteras. Tan solo queda a esta hora algo de tráfico en la Plaza de Cristo Rey, en Cea Bermúdez y Alberto Aguilera, en la Avenida de América, en Francisco Silvela, Alcalá, y también en la prolongación de O'Donnell y en Santa María de la Cabeza. Y una vez declarado culpable por unanimidad, Jesús Pradales, el asesino de Juana Canal, está a la espera de conocer su condena. La va a imponer el magistrado que ha presidido el tribunal en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía y la Acusación Popular piden para él 15 años de cárcel. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó, y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99 euros el kilo, hasta el 29 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día. Como en el salmón noruego por medios o enteros a 8,95 euros el kilo. O la pechuga de pollo entera Carrefour a 4,99 euros el kilo. Solo 27, 28 y 29 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo, promo,
promo. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Déjame Movistar, please, please. Ay, Movistar, please. Movistar Plus, please. Que quiero ver Marbella y la última temporada de Rapa. Please.
Olvídate del Plus para el Plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
fue la imagen de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo. Se retiró, y se retiró pese a haber estado preparándose toda su vida para ese evento. Lo hizo porque no podía más, porque no podía silenciar todo lo que ocurría en su cabeza. Paró, reparó y volvió 4 años después a los Juegos de París, en los que consiguió 3 medallas de oro.
Hace 3 años nunca pensé que volvería a poner un pie en una pista de gimnasia por todo lo que había ocurrido, pero volví al gimnasio y trabajé muy duro mental y físicamente. Incluso esta mañana a las 7 de la mañana he visto a mi terapeuta y le he tenido que cambiar el horario, y ella es increíble por haberme permitido hacer eso estos días aquí en París para asegurarnos de que estoy bien mentalmente, y creo que eso se puede ver en la pista de competición.
De un tiempo a esta parte, cada vez hay más personas que sienten que su vida les pasa por encima y que no pueden controlar lo que sienten, ¿no? ¿Por qué paró Simón? ¿Qué significa parar? ¿Qué hay que reparar? ¿Debo hacerlo yo? ¿Debe hacerlo usted? Sabe que todos los viernes tiene una cita, tiene una conversación con mi buen amigo el doctor Mario Alonso Puig. Querido Mario, buenos días.
Buenos días, querido Alberto.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
La semana ha ido bien.
Sí. Recuerdas el caso de Simone Biles, ¿no? Acabamos de escuchar en la introducción. Los atletas de alto rendimiento, los que se ven expuestos, y es verdad que Simone Biles tiene una historia un poquito más específica, pero lo vimos también con Rick Rubio, los que están expuestos a tanta atención, a tanta información, tantos comentarios, pues es normal que hagan ese burnout, que se llama, ¿no? Ese, necesito parar para reparar. Pero esto le puede pasar a cualquier persona, ¿verdad?
Ah, no, por supuesto. No solo le puede pasar, sino que está pasando con una frecuencia verdaderamente extraordinaria. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que un atleta que va a unas Olimpiadas se prepara durante 4 años. Uh-huh. 4 años donde vive para ese momento. Un momento que puede durar normalmente unos minutos, o si es otro tipo de deporte, a lo mejor unas horas. Pero claro, se están jugando tanto en tan poco tiempo. Y el nivel de gestión que tienen que tener de sus mentes, de su mundo afectivo, de su mundo cognitivo, es tan grande que puede producirse eso en la persona más brillante y más capaz, claro que sí.
¿Cómo abordas tú el concepto? ¿Cómo le afecta o cómo se aplica este parar para reparar en Toñi de 45 años que va todos los días a su oficina o a su bar?
Sí, pues muy sencillo. Fíjate, nosotros no nos damos cuenta, o sí, de que tenemos 3 tipos de desgastes. Alberto, tenemos un desgaste físico, tenemos un desgaste mental, uh-huh, más cognitivo, y un desgaste emocional. Uh-huh. Entonces, damos por hecho que el cuerpo, sin ningún tipo de ayuda, va a reparar ese desgaste. El cuerpo humano está perfectamente preparado para reparar ese desgaste, pero no le damos opción. Te pongo otro ejemplo. Yo me hago una herida en la palma de la mano. Automáticamente, es inmediato, se pone en marcha el mecanismo de reparación del cuerpo para que acabe generándose una cicatriz. El mecanismo de reparación no lo estoy generando yo con mi voluntad, es automático. Pero imagínate que yo, esa mano en la que me he dado un corte, estoy tocando la herida, la estoy raspando, toco la suciedad. Pues claro, el organismo me estará diciendo, Mario, párate, por favor. Sí. Si quieres que te repare, te tienes que parar. Entonces, hay formas de reparar el desgaste físico, hay formas de reparar el desgaste mental, y hay formas de reparar el desgaste emocional. Pero muy pocas personas prestan atención a este parar para reparar, porque en una sociedad donde parece que lo más importante es hacer, pararse para reparar parece un absurdo.
Es que yo creo que nos vemos sumergidos en una especie de bola o de rueda en la que nos levantamos por la mañana, nos vemos sometidos a muchísima información, de cada vez más canales distintos. Hacemos 20.000 cosas, los niños por un lado, el trabajo por otro. Es como que vivimos en un zumbido constante que no nos permite. La semana pasada hablábamos de propósitos y de lo importante que es saber y tener algo que te arraigue, ¿no? Y que alguna raíz que te mantenga en el suelo. Claro, ¿de qué forma podemos parar? Porque entiendo que esto no es un parche, como bien decías. Esto es, bueno, frotar bien la piel para que esté fuerte.
Tú fíjate, cuando nosotros no paramos, se produce, se acumula en el cuerpo algo que se denomina médicamente carga alostática. Carga alostática es algo que está y no debería de estar. Se forma y debería ser eliminado. O sea, tú imagínate, por ejemplo, la ciudad de Madrid o la ciudad de Sevilla, cualquier ciudad, produce una cantidad importante de basura. Uh-huh. Y hay pues todo un departamento de limpieza en las distintas ciudades que recogen esa basura. Si esa basura no se recogiera, y sabemos lo que ha pasado cuando eso ha sucedido, empieza a haber problemas de infecciones, empieza a haber problemas de roedores que van por ahí, etcétera, etcétera. El organismo inevitablemente produce esa basura. El solo hecho de poder obtener energía, en este caso para poder hablar o en tu caso en este momento para poder escuchar, requiere una cantidad enorme de energía, pero eso produce basura. El hecho de pensar, que es tan importante, pensar lo que digo, produce basura. Moverme produce una cantidad de basura. Y el organismo, esos residuos tóxicos, tiene que eliminarlos. ¿Qué ocurre? Que mucha de nuestra actividad, lejos de favorecer que el organismo haga su función, se lo está impidiendo. Entonces, al final, nos quejamos de nuestro organismo y no tomamos responsabilidades si lo cuidamos o no.
Te voy a contar una experiencia personal que lo suelo hacer últimamente en esta sección. Es algo a lo que no me abro tanto, pero contigo me siento seguro para contarte todas estas experiencias. A mí me encanta la radio y me encanta la música. Me encanta el sonido en general. Y yo tengo un hábito que me lo estoy quitando y es el de constantemente, desde las 3 de la mañana que me despierto, tengo la radio puesta. Si no está la radio puesta, es música. Y te cuento una experiencia. Tuve un día, me fui al baño. Me fui al baño para hacer lo que tuviese que hacer en el baño. Y me dejé el teléfono móvil sonando en el salón.
Sí.
Y como estuve, pues qué sé yo, un minuto en silencio, volví, o sea, dejé de lavarme la cara, porque estaba lavando la cara, volví a por el teléfono para no estar en silencio. Total, esto lo fui rumiando un tiempo y se me presentó la oportunidad de ir a una cámara anecoica. Una cámara anecoica es el lugar más silencioso del planeta, porque es una cámara que está suspendida con, sí, en fin, sí. Y es el silencio más absoluto. Yo le tenía miedo a pasar mucho tiempo en la cámara anecoica porque le tenía una suerte de miedo al silencio. Bueno, resulta que entré y a los 5 minutos habían pasado 40. Y se me quitó. ¿Cómo de importante es el silencio?
Bueno, esto es un tema de enorme importancia. Fíjate, el silencio no es la ausencia de sonido. El silencio es la ausencia de ruido. Cuando una persona está escuchando una canción que le gusta, que le calma, que le genera, bueno, pues recuerdos bonitos, etcétera, etcétera, eso no tiene por qué interpretarse como ruido. Sin embargo, cuando una persona a lo mejor no está escuchando música, pero su cabeza le está poniendo a 1000 por hora, eso es ruido. Entonces, ¿por qué es tan importante? Fíjate, a finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI, un investigador norteamericano de la Universidad de Washington descubrió una cosa sorprendente. El cerebro nunca descansa.
Uh-huh.
Se dio cuenta de que había algo en el cerebro que estaba siempre activo y que eso que estaba activo de repente se desactivaba en cuanto hacías algo como prestar atención o concentrarte en algo. Uh-huh. Él fue el creador de un concepto que se llama la red neuronal por defecto. Uh-huh. La red neuronal por defecto es la que sostiene nuestro sentido del yo. Y el sentido del yo necesita, de alguna manera, un recordar el pasado, quién eras, lo que aprendiste, y pensar en el futuro, a dónde irás. ¿Cuál es el problema? El problema es que este yo ha sido infectado, entre comillas, por un virus. Ese virus se llama el ego. Entonces, el problema es que cuando ese circuito, la red neuronal por defecto, está activo, repito, está activo cuando no estamos en una tarea. Por ejemplo, ahora no está activo, estamos concentrados, estamos en una tarea. O cuando yo estoy manipulando el cerebro, etcétera. Pero cuando estamos sin hacer nada concreto, esa red se activa. ¿Cuál es el problema? Que cuando va al pasado para reforzar la imagen del yo, no suele traer lo más hermoso del pasado, sino lo más lamentable del pasado.
Wow.
Todas las heridas, todos los traumas, todos los resentimientos, todos los rencores. Y cuando se va al futuro, no se va a anticipar la cantidad de cosas maravillosas que nos puede pasar, sino va a generar angustia, exacto. Entonces, esa red ya deja de producir la armonía del yo y se convierte en el ruido del yo egoico. ¿Cuál es el problema de ese ruido? Y esto lo vieron muy bien estudiando, y es uno de los grandes descubrimientos en neurociencia. Se vio que ese ruido generado en el yo, ese yo que le añadimos egoico, primero, empeora la salud. ¿Cómo no va a empeorar la salud, Alberto? Si tú y yo nos pasamos todo el rato hablando de los lamentos del pasado, de las angustias del futuro, tú y yo acabamos saliendo del estudio a rastras. Pero no solo eso, empeora el manejo de datos. Lógicamente, con esa constelación afectiva, ¿tú cómo vas a pensar con claridad? Y, por supuesto, produce infelicidad. Hay una frase que es, la mente que divaga es una mente infeliz. Sin embargo, cuando nosotros llevamos la atención, pues eso, ahora la conversación entre tú y yo, o tal cual, en ese momento la red neuronal por defecto se para y se activa otra red que se llama la red ejecutiva central, asociada a una mejora en la salud, a una mayor eficiencia, a una mejora en las relaciones personales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás con ese ruido mental y de repente te pones una música que te llene, que te guste, que haga que te sientas bien, en ese momento, aunque parezca mentira, antes no tenías música. Sin embargo, tenías ruido, estaba la red neuronal por defecto activa. Ahora tienes música y tienes la red ejecutiva central. Por eso la música, entendida así, es una cosa muy saludable porque nos ayuda a disfrutar del momento.
Qué interesante esto que acabas de contar, Mari, madre mía. Te voy a presentar a Marta Rivas. Marta tiene 50 años, vive en Vigo. Ella trabajaba como secretaria en una empresa de auditoría y hubo un momento en el que tuvo que parar.
Es un proceso que vas madurando con el tiempo. En mi caso, empezó alrededor de los 40, pasé por una crisis muy importante y a la vez me di cuenta que mi vida profesional no iba a cambiar. Tenía las mismas rutinas, las mismas tareas y, lo peor de todo, el mismo sueldo. Y pensar en que toda mi vida iba a ser igual me hundía cada vez más. Entré en pánico porque no sabía qué hacer, me sentía perdida, me sentía desmotivada. En mi caso, este parón, este proceso de realmente pararte, analizar qué te pasa, qué quieres hacer y, muy importante, saber quién eres, porque llega un momento que ni siquiera sabes quién eres, duró unos 3 años. Me sentía muy mal, muy perdida y, sobre todo, muy asustada. Llega un momento que inevitablemente das ese salto y cambias totalmente tu vida.
¿Te has fijado que ha dicho ni siquiera sabía quién era?
Claro, claro. Esto es uno de los... Hay tres preguntas que son muy conocidas, vienen ya de época antigua, las tres grandes preguntas que el ser humano se hace, ¿no? ¿De dónde vengo? Uh-huh. ¿Quién soy y a dónde voy? De las tres, sin duda, la más importante es quién soy. Uh-huh. Porque si tú sabes quién eres, sabes de dónde vienes y sabes hasta dónde puedes llegar. Yo estoy convencido que si ella aguanta o ha aguantado lo que se llama la zona de hundimiento, que es cuando sales de esa construcción falsa de quién eres, si aguanta eso se llama la zona de hundimiento, zona de breakdown en inglés, va a llegar a la zona de breakthrough, la zona de descubrimiento, y va a darse cuenta de que es una mujer que vale mucho más de lo que se había imaginado, que puede hacer muchas más cosas de las que ha hecho, que puede ser mucho más feliz, porque antes no parecía que fuera feliz, y que, por supuesto, que hay vida más allá de su zona conocida, de su zona familiar, de lo que se llama, un nombre un poquito... sorprendente, zona de confort, ¿no?
Uh-huh. Y para quien nos esté escuchando ahora mismo y esté en esa zona de hundimiento que me acabas de mencionar y se sientan perdidos, porque hay una cosa que está pasando con estas conversaciones y es que le están sirviendo a mucha gente porque...
Pues ojalá, eso queremos, ¿verdad?
Eso queremos,
que sirva.
¿Qué le dices a quien está ahora mismo en la zona de hundimiento?
Pues mira, lo más importante es entender que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. ¿Qué quiere decir? Claro que hay enfermedades, claro que hay cataclismos, claro que hay guerras. Pero el grado de destrucción que la mente puede crear en un ser humano, miremos cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, temas espantosos, los conflictos salen, surgen, las guerras, no porque nazcan espontáneamente, sino porque el corazón está en guerra. Como el mundo real es más benevolente que el mundo mental, pero vivimos atrapados en una proyección que nos la creemos. Es decir, el ser humano concede más valor a la alucinación, al espejismo, que a la realidad. Entonces, la única manera es entrar en contacto con la realidad y darte cuenta de que esos miedos reales, esas angustias reales, esas limitaciones que tú considerabas que eran reales, no son reales. Entonces, hay una pregunta que lo escribí en uno de mis libros, Reinventarse, tu segunda oportunidad, que es muy sencilla. Hazte esta pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y da ese paso. Ese pequeño paso es como una megafonía en el cerebro. Solamente quien cree que puede, da un paso. Y después de ese primer paso, te vendrá otro paso y otro paso. Entonces de repente dirás, oye, que yo valgo más de lo que creo.
Puede que haya alguien que esté pensando en, joder, es que parar. Parar de forma directa, decir, pues no voy al trabajo durante 10 días. Me permito, claro, hay mucha gente que no se puede permitir parar, pero no tiene por qué ser.
Por supuesto que no, Alberto. O sea, vamos a ver, de lo que estamos hablando no es algo insensato, absurdo e irracional. Es algo que basta que se pruebe para que se vea que tenga sentido. Por ejemplo, seguro que has oído hablar de los ritmos circadianos. Ese es el de la noche, cuando es llega el descanso nocturno. Pero hay otra serie de ciclos que se llaman los ciclos ultradianos. Son de menos de un día y son los ciclos que utiliza el organismo, entre otras cosas, para repararse. El cerebro humano, aproximadamente cada 90-120 minutos, tiene que pararse. Parar para reparar, porque si no, acumula toxicidad. Entonces, la actividad intensa, cuando uno está haciendo una actividad mental intensa, etcétera, después de ese tiempo, 90 minutos, como mucho, 120 minutos, tiene que pararse unos 10 minutos sencillamente para hacer algo que le atraiga, desde cerrar los ojos y concentrarse en la respiración, hasta ver algo que le gusta, o hasta cerrar los ojos y escuchar una música, hacer un ejercicio de relajación, que hay múltiples tipos, para que el cerebro empiece a funcionar mejor. Es que si no, vamos arrastrando ese desgaste a lo largo del día y nuestro nivel de eficiencia va bajando. Si nunca es parar para holgazanear, o sea, no es parar para vaguear, es parar para estar bien físicamente, mentalmente y anímicamente. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, que tiene cosas tan buenas y otras tan equivocadas, cuando hacemos esa paradita, pues da la sensación de que aquí hay demasiada holganza. Porque si no estás haciendo algo, pues no estás funcionando bien. Y una cosa es moverse y otra cosa es ser eficaz. Hay gente que se mueve mucho y es muy poco eficaz. Y hay gente que se mueve poco y es muy eficaz. Entonces, no se trata de decir, necesito 10 días de reparación. No, se trata de ir respetando esos ritmos ultradianos. Entonces, cada 90 minutos aproximadamente, pues eso, 5 o 10 minutitos, pues haz algo que de alguna manera te entretenga, te saque de eso, yo qué sé, cualquier cosa. Uh-huh. Que sea, sobre todo, muy sensorial, Alberto. Muy poco mental y muy sensorial. Desde cuidar una planta, hacer una pequeña receta, darte un paseo, cerrar los ojos y concentrarte en la respiración. Tienes que llevarlo del mundo mental al mundo sensorial.
¿Qué es lo que, ya por último, qué es lo que te gusta hacer a ti para parar? O sea, es decir, ¿cómo disfrutas? No sé si es una música, no sé si es una receta.
Mira, yo hago varias cosas. La primera cosa que hago es meditar. La segunda cosa que hago es orar. Para mí la conexión con la dimensión espiritual es muy importante. Encuentro una enorme paz, una enorme serenidad, sobre todo en momentos difíciles, momentos muy desafiantes. Otra cosa que me ayuda mucho es pasear. Me gusta pasear, a ser posible cerca de un sitio donde haya árboles, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso es lo que hago. A veces, escribir. Escribir lo que siento en un momento determinado, es decir, reflejar eso. Lógicamente, pues yo tengo, como todo ser humano, mis niveles de desgaste físico, desgaste mental y desgaste emocional. Y eso tengo que saberlo tratar. Y luego otro tema que valoro mucho es la conversación. El poder conversar con las personas.
Claro.
Hoy se sabe, por ejemplo, que la conversación pues es una cosa que produce un enorme alivio en el ser humano, sus pesares, el sentirse solo en un mundo a veces tan difícil de comprender. Es muy duro cuando tú sientes que hay personas que de alguna manera, aunque sea sencilla, comparten destino contigo. Eso tiene es un impacto extraordinario. Hay muchas cosas, lo que pasa es que hasta que no las valoremos, y lo que dices tú es muy importante, estamos demasiado apegados a los sentidos. Creemos que lo que no vemos no existe. Yo ahora mismo no estoy viendo las ondas de radio. Solo te veo a ti, los micrófonos de la COPE, no veo las ondas de radio. No existen. Claro que existe. Tampoco estoy escuchando a mi corazón. No existe el latido de mi corazón. más vale que exista. ¿Sabes? O sea, no lo noto. Entonces estamos tan apegados a los sentidos que decimos, lo que no puedo ver no existe. No, lo que no puede ver, no puedes ver, no lo puedes ver. No quiere decir que no exista.
Qué bien amueblada tienes la casa, Mario. Te podría dedicar a esto, ¿eh? Sí.
Bueno.
Es que es verdad que aprendo mucho contigo. Todos los viernes, conversaciones con Mario Alonso Puch. Amigo mío, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene. Un gran abrazo.
Chao, chao.
Yo quería darte todo, todo. Que no te faltara nada y no. No quisieras vivir de otro modo. Que aquí pegadito a mi canción. Yo quería darte todo, todo. Y puse a tus pies mi corazón. Y tú lo arrastraste por el lodo. Pero pagarás por tu traición. No seré yo el que te haga sufrir. Pero recuerda, mi amor, que todo vuelve. Vete de mí, vuelve a tu vida de ayer, para que sepas, mi amor, la que te pierde.
Los viernes también charlamos de cine y lo hacemos con el mejor, que es mi querido amigo Jerónimo.
¿Qué tal, Jao?
José Martín.
¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jero? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido?
Muy bien. Bueno, un poco caótica porque, para empezar, no he podido ver, porque no nos la han enseñado, la última película de Coppola, Megalópolis.
Bueno, es que claro, y esto tiene además una historia detrás brutal, sí, pero sí. ¿Se ha estrenado ya o todavía no?
Sí, se ha estrenado hoy, lo que pasa es que como recibió unas críticas muy duras en el Festival de Cannes, me parece que se presentó, que es una ampulosa apología, vamos, una elegía de cómo sería la nueva Roma, el imperio americano, como si fuese de Julio César y todo. Entonces dice que tiene momentos memorables y otros muchos dicen que es un tostón de mucho cuidado. Con lo cual, si quieres esa, la dejamos para la semana que viene, sí. Pero tengo un montón de cosas más, ¿eh?
Vale. O sea, oye, que... de hecho, han estrenado una miniserie que se llama El Pingüino.
Sí, también. Tampoco ha tenido muy buenas críticas.
Ah, no,
cierto.
¿Eh?
No, que bueno. Yo sepa, no.
Luego me, o sea que... me cuentas algo, pero vamos a tener a Claudio Serrano, que es el doblador de la voz de Batman, uno de los grandes en España.
Que viene el Joker la semana que viene también. O sea,
la
que
segunda,
Claro, viene la segunda, que es un musical también con...
¿Cómo que un musical?
Es un musical, aunque lo han negado, pero están todo el rato cantando y es Lady Gaga, y 12 o 13 canciones de Lady Gaga.
¿Y a ti qué te parece que se haya hecho musical?
Bueno, a mí me gustan los riesgos. Mientras sea buena, viene con mejores críticas, desde luego. O sea, es también una película larga y potente, pero viene con mejores críticas. Todavía no la hemos visto. La vamos a ver el jueves, fíjate. O sea, justo el día antes del estreno para poder pensarla largo y tendido.
Muy bien.
Oye, están las distribuidoras. Que, en fin.
Bueno, que no se pierda la gente el cine, porque de todas formas traes...
Traigo muy buenas cosas, sobre todo españolas.
Muy bien. Venga, pues hablamos enseguida, Jero.
Hasta ahora.
Chao, chao.
La que te pierde.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarse, por ejemplo, un 3x2 en todas las latas de cerveza de medio litro. En tienda, web y app.
Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Ha llegado el momento. Descubre los nuevos SUV 100% eléctricos de Polestar. Polestar 3, el SUV de la era eléctrica. Y Polestar 4, el SUV coupé innovador. Disfruta de una experiencia inolvidable en Polestar Madrid. Reserva tu test drive en polestar.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia.
¿Problemas entre los herederos? En Martínez de la Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezdelafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo, por chat o videollamada, cuando y donde sea, con la red de médicos y hospitales más amplia del mercado. Elige DKV Personal Doctor. Acércate a tu oficina más cercana en Madrid o visita dkv.es/Madrid y aprovecha los descuentos exclusivos.
En Viena Capellanes estrenamos catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos y más de 200 referencias saladas y dulces en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Después de India Martínez y María Pelae, la actriz y cantante María Carrasco interpreta a García Lorca en Lorca por Saura, un inolvidable espectáculo teatral de Carlos Saura que fusiona cine, teatro, pintura y música. Del 11 de septiembre al 20 de octubre en el Teatro Infanta Isabel. Venta de entradas en la web del teatro.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos, porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como los filetes de añojo primera A por 13,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y ya estamos contando los días para el lunes, pero aún queda mucho por delante en Herrera en COPE. Ahora toca seguir descubriendo más historias y contenidos interesantes. ¿Qué será lo siguiente?
Pues mira, vamos a hablar de cine, porque ya tenemos los estrenos en la mano, ¿verdad, Jerónimo José Martín?
¡Hombre, que los tenemos!
De hecho, me propones una, yo no he oído ni hablar de La Virgen Roja.
Hildegard vino al mundo para cambiarlo. Debía ser la primera mujer libre, la mujer del futuro.
Tenemos que ser nosotras quienes defendamos nuestras ideas.
Fuiste concebida para cambiar el mundo. No te distraigas.
Pues tú dirás, mi hermano.
Pues mira, se ha presentado en San Sebastián. Es quizá la mejor directora española actual, Paula Ortiz. Zaragozana, hizo En tu ventana la mía, La novia, Al otro lado del río y Entre los árboles, que es impresionante esa película. Y el año pasado, Teresa.
¿Es la que te gusta?
Esa me gusta mucho, sí, porque era una película hecha durante la pandemia, sustituyó a un grandísimo director y hizo una adaptación de Hemingway increíble. Y luego el año pasado una versión de Teresa de Jesús, en concreto de la obra de Mayorga sobre Santa Teresa de Jesús, muy personal y muy original. ¿Qué pasa? Que se ha metido en un lío notable, porque es la recreación de un drama histórico muy conocido, la historia de Hildegard Rodríguez Carvaleira, una chica que fue creada por su madre, engendrada con un hombre que nunca podía reclamar su paternidad, no digo más, y ella partidaria de la eugenesia, para convertirla en la mujer perfecta. O sea, la convierte en un monstruo desde niña. A los 16 años se licencia en Derecho, escribe 14 o 15 ensayos sobre la liberación sexual de la mujer, con como este esquema, ¿no? Freud en el sexo, Nietzsche en el pecho, Marx en la cabeza. ¿Qué pasa? Que ella descubre el amor cuando entra en las juventudes socialistas y la madre la mata, de un tiro en el sexo, otro en el pecho y otro en la cabeza. Es una historia terrible, muy conocida, ya contada en su día por Fernando Fernán Gómez. En Mi hija Hildegard, ella ha sido muy respetuosa con la verdad histórica, deja, digamos, un poco al lado, porque es el año 31, todo lo que sucede, toda la persecución religiosa inicial en la Segunda República, no hay un contrapunto, digamos, católico, pero el palo que le da a la cómo la ideología extremada del feminismo puede generar una Saturno devorando a su hija tremenda. Está Naya Nimri, sensacional. Bueno, Alba es que Planas.
Soy muy buenísima. Fan de Naiwa Nimri.
Pues está, da un miedo que te mueres.
¿Sabes,
o sea,
que Naiwa también canta, Naiwa, canta muy bien?
Es de, magnífica. Patrick Criado lo hace muy bien. Pepe Villuela está, que no hay quien lo reconozca, en un personaje dramático que sería como el padre que ella no ha tenido, pues algo así sería. Aisa Villagrán, que es la criada de esta... Porque en el fondo es muy de izquierdas esta, pero muy burguesa y tiene criada, y la criada es más razonable todo. Y entonces no se mete mucho lío. Yo lo que me queda es que no es una enmienda a la totalidad de todo ese planteamiento ultrafeminista en el que forma parte clave de los derechos sexuales de la mujer el aborto, la contracepción y el sexo libre, ¿no? Pero muestra las consecuencias de cómo una ideología radical que ahora mismo está en España... genera monstruos y genera Saturnos devorando a sus hijos. Y esto es muy interesante, con lo cual es muy inquietante. La ambientación, la realización, la interpretación es impresionante. Ha rodado en Madrid, ha rodado al lado del sol y ha hecho unos retoques digitales. Es magnífica la peli en ese sentido. ¿Qué pasa? Que es muy de Cineforum, no saben muy bien Paula Ortiz hasta dónde llega, con qué se queda, con qué no, pero aún así, por lo menos está cuestionando ciertas cosas que ahora parece políticamente incorrecto. Habrá que ver qué decide el Festival de San Sebastián, el jurado, porque es una película, desde luego, de premios en muchísimos ámbitos. Oye, pues tiene un nivel altísimo, La Virgen Roja.
Me la apunto. La que sí tengo muchas ganas de ver es esta, Soy Nevenka.
Mi negativa provocó su acoso.
¿Por qué no se marchó?
No podía moverme.
¿Por qué pasó usted por ese calvario?
¿Qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido?
Que no se callen, que lo cuenten.
Vamos a ver, para quien no le suene el caso de Nevenka Fernández fue uno de los primeros casos públicos de acoso sexual en España. Nevenka era concejala en el Ayuntamiento de Ponferrada y creo que es en el año 2001 cuando denuncia al alcalde, a Ismael Álvarez, por acoso sexual. Y lo que pasó es que, según su testimonio, el alcalde le acosaba después de que ella pusiera fin a una breve relación que tuvieron durante un tiempo. ¿Qué tal la peli?
Pues es muy buena, es Itziar Bollaín también. Es la otra de las grandes directoras. Tenemos un montón ahora y ya verás la semana que viene cuando veamos Los Destellos, pedazo de película. Aquí pues se ha metido Itziar Bollaín, que ya la última que hizo Maisabel se basaba también en un caso real.
Muy buena.
Ha hecho muchas que no se basaban, Matajaris, Te doy mis ojos, que era sobre acoso sexual, también. Y aquí se ha basado mucho en un libro que es Hay algo que no me dicen, de Juan José Millás. Ella intenta no ser partidista, era del PP, le apoyaron muchos del PP, ciertos medios de comunicación, pero ella ha insistido en San Sebastián también de que no quiere hacer una película partidista, pero bueno, deja mejor a los otros, y entonces, cosa lógica por otro lado, o sea, porque claro, los hechos son los que son, ¿no? Pero bueno, eso quieras que no, a mí me pesa un poco porque no tiene, ella se nota que no tiene la libertad creativa que tienen otras películas, o sea, le falta un punto de autenticidad que sí que tiene la Virgen Roja. Le falta un puntito de hondura dramática y moral que sí que tiene la Virgen Roja. Pero está muy bien. O sea, es otra película también magnífica. Y luego Mireia Orol, increíble. Pero luego Urko Olazabal, que es el que hace de alcalde, ya ganó el Goya por Beletarra Luis Carranco en Maisabel. Está soberbio. O sea, va a estar en todos los premios Urko Olazabal otra vez.
Esta me la voy a ver, ¿eh? Oye, y se ha estrenado una miniserie, Jero, que me apetece mucho, se llama El Pingüino, que hasta donde tengo entendido es uno de los malos de la historia de Batman. Yo sé poco porque me quedé en El Caballero Oscuro. ¿Tú qué tal con Batman? ¿Bien? ¿Te gusta?
Sí, me gusta, pero lo hemos estado hablando, Marcote es el que más sabe aquí, que es el técnico, y dice, tiene un problema de DC Comics frente a Marvel. O sea, son personajes mucho más complejos, con mucha más, digo, menos nítidos que los de Marvel, y por tanto hacerlos llegar al gran público es difícil. Lo hicieron muy bien en las de Batman, ciertamente, El Caballero Oscuro, porque le da una dimensión dramática a todo el universo DC, incluso lo emparenta con la mitología griega y tal, vale, fenomenal, pero eso es mucho más difícil de hacer. Aquí yo he dicho antes que había malas críticas. Marcote ha visto el primer episodio, yo quiero ver esta serie este fin de semana, y me ha dicho que le ha gustado, que no está mal, que efectivamente hay poca acción en comparación con las películas, pero que son personajes de entidad, que tiene fuerza dramática y que efectivamente a lo mejor al gran público le cuesta entrar, ¿no?
A ver, es que es difícil superar, por ejemplo, El Caballero Oscuro. Claro, y mira, hemos aprovechado que que se le ha otorgado la medalla en el Paseo de la Fama a Batman para hablar con él directamente. Bueno, más que con Batman, con la voz de Batman, que es la de Claudio Serrano, uno de los grandes actores de doblaje españoles. Claudio, ¿qué tal? Bueno, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Enhorabuena por esa estrella, ¿eh?
Es lo que te toca, claro.
Exacto. Sí, a ver si me invitan para poder pisarla o algo.
Oye, déjame decir, Claudio, que además de Christian Bale, pues eres la voz de Daryl Dixon, que ahora está pues un poquito de por el tema de Walking Dead, ha estado esta semana en las revueltas, doblado a Patrick Dempsey, a Paul Rudd, a Ben Affleck, bueno, y a muchos más. Te iba a preguntar que cómo entra alguien en el mundo del doblaje, pero yo sé que tú entraste muy joven, ¿no? Con 6, 7 años o así.
Sí, bueno, yo soy un caso peculiar de una generación ya casi extinta, ¿no? En la manera de trabajar y entrar. Yo empecé en el teatro a los 6 años y a los 12, pues nuestro director de teatro hacía falta chavales, porque claro, era el año 82 y a la mayoría de los niños lo doblaban mujeres, ¿vale? Uh-huh. Había un par de chavales en la profesión, pero vino una película que salía un mogollón de niños. Oye, trae a tus chavales, tío, que bueno, hacen teatro y tal, pues mola. Y para allá que fuimos y dijeron, este moreno, qué salado, qué espabilado, y hasta ahora.
Es que era de Parla, es de Parla, tú eres de Parla, claro. Y eso pesa bastante, sí, macho. O sea, eso te da ya un caché.
Los que tenemos barrio, lo que tenemos, o sea, calle...
Eso, tú tienes un barrio entero que es un pueblo espléndido, que es Parla, claro.
Sí, pero sí, yo sí. Creo que con 18 años ya te hicieron un contrato brutal para un chaval, ¿no? Tengo entendido.
Sí, sí, tuve... Bueno, la verdad es que luego, años después, me encontré con mis compañeros de instituto. Claro, que en el año 87, con 17 años, te contrataran por un sueldo que eran 200.000 pesetas limpias, joder, que aquel tiempo era un dineral. Era un dineral. Además, un contrato que renegocié, me querían pagar menos y yo me puse duro, mi padre tragó saliva y dijo, ¿qué haces? Y renegocié y me subieron a 200.
¿Ves cómo eres de Parla? Ya te lo decía yo. Parla pesa mucho. Calle.
Claro, tiene porque, calle. Claro. Porque ¿cuánto ha cambiado el método? Ahora te voy a preguntar exactamente cómo lo haces, cuánto practicas, pero ¿cuánto ha cambiado el método de doblaje? Es decir, la sala en la que grabáis y el mundo.
Ha cambiado muchísimo. Antes eran salas casi de cine, en la que nos juntábamos todos y hablábamos como si fuera un radioteatro, prácticamente, haciendo coreografías para entrarte del micro y quitarte el micro que entre el siguiente compañero y tal. Era mucho más lento, trabajamos en fotográfico. La llegada del vídeo ya lo cambió todo y la llegada del digital ya lo ha acelerado por 20, ¿no? Yeah. Nosotros ahora, hay veces sigues grabando sobre todo películas en estudio y tal, por aquello de la privacidad de los materiales. Por ejemplo, oye, que hay una frase que está mal, no sé qué. Pues yo tengo estudio en casa, que aparte tengo... Estudio en Madrid, en Barcelona, en Lisboa, en Buenos Aires, desde mi empresa que se llama Iberian Media. Ajá. Y hay veces que, oye, tío, ha llegado un tráiler, pues estoy aquí en una reunión, ¿te lo puedes hacer ahora? Venga, mándamelo, lo hago. Pero se ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha evolucionado. Pero... ahora, además, ahora se premia todo ya. Todo ya. Tiene que ser ya.
Ya, sí. Pero necesito que me cuentas cómo lo hace. Pues vamos a ver, una cosa es un tráiler, pero otra cosa es que te llegue el guión del Caballero Oscuro, que es una peli larga, buenísima. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Tienes la peli? ¿Te ves primero la peli en inglés, luego estudias el guión y luego te pones? ¿O cómo es la cosa?
Ojalá pudiéramos hacerlo así. ¿Ah? O sea, yo que soy un rara avis ya en mi profesión y un poco cabezón, cuando viene una película con este tipo de responsabilidad interpretativa, tanto del actor original como el que va a invertir la distribuidora en la promoción de la película, yo digo, vale, dejadme ver la película antes, porque nosotros no vemos la película antes.
¿Qué me dices?
No tenemos el guión. No, no, tú llegas a las 8 de la mañana, mira, te llamas Pepe, te estás muriendo, venga, dale.
Ahí lo tienes.
Ah, Pepe te está muriendo, vale. Y luego, y entonces, con la ayuda del director, que te ayuda a componer un poquito, como, mira, tu personaje es un tío que está aquí y parece que es un tío majete, pero luego es el que se ha cargado al hijo.
Ah, porque tiene, porque está el director enfrente siempre.
El sí, director sí, de doblaje. Claro,
tenemos el director de doblaje, se encarga de ajustar. Claro, se encarga del ajuste de la película, que es la adaptación al castellano una vez traducida, y luego el que conoce los personajes y propone el reparto.
Pero ¿y el personaje principal de una peli como El Caballero Oscuro, cuánto puedes tardar en doblar eso?
No sé, sumando horas de diversas jornadas, pues a lo mejor 15 horas, 20.
Ah, pues es mucho menos de lo que yo me pensaba, ¿eh?
Sí, sí, no, pero eso los que ya tenemos experiencia, luego la película mejor. Ahora grabamos, la gran diferencia es que grabamos solos. O sea, grabas tú solo con el director y el técnico. Vas grabando en una pista de sonido aparte. Ajá. Que la verdad es que yo lo agradezco porque estás enfocado completamente en tu personaje desde el principio hasta el final.
Claro.
¿No? Y claro.
Lo que pasa es que no haya interacción con nosotros tiene también su mérito.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque dices,
sí, te acostumbras a trabajar así porque además lo que la gente dice, ya, pero cuando tienes que una escena de amor con la persona al lado, no tienes una... Digo, ya, pero es que mi guía es el original, no es la persona al lado.
Claro, claro.
Yo tengo que estar lo que está haciendo el actor original. Mi foco es él, su mirada, sus gestos, cómo camina, claro, cómo se mueve, cómo... Todo
y,
eso.
Y qué te parece a ti...
Tengo que estar pendiente de todas esas cosas que parecen fáciles, pero no lo son.
Claro. ¿Y qué te parece a ti cuando... Como consumidor, te digo, cuando los personajes cambian de actor de doblaje, a mí me pasó con los Simpsons, con Homer, que cuando me lo cambiaron me tardó, claro, tardé mucho en acostumbrarme.
Bueno, en los Simpsons tú tienes un personaje.
Sí, Otto, ¿sí? Otto, el del autobús. Sí.
Ey, además debutaste con los Trotamúsicos, con el Garlo, digo, en el ámbito de la animación, con el Gato Burlón, que era mi amigo Cruz Delgado, que le mando un abrazo de aquí, hostia, a su hijo Cruz Delgado Sánchez. Que yo soy profe, pues dale, de animación.
Dale mucho recuerdos y mi agradecimiento porque me eligieran para Burlón, porque yo era el más joven del casting y
luego
fue una responsabilidad.
Te has hartado de hacer tanto dibujos animados como videojuegos, ¿eh? O sea, que es un ámbito estupendo ese, sí.
Pero cuéntame eso de cuando cambian de actor de doblaje. ¿Cómo es para ti? No sé si te ha tocado a ti de que además te han cambiado.
Sí, la ha pasado una hecha muy conocida.
Sí. Bueno, son decisiones. O sea, hay veces que, bueno, compañeros que ya tristemente no pueden dedicarse o que tienen una enfermedad o que han fallecido o que se retiran y dicen, no, yo no quiero trabajar, dejadme en paz ya, de estar ahí tratando de un lado para otro, ¿no? Sí. Y bueno, todo es acostumbrarse. Cuando te toca a ti, eres el afectado, y dices, bueno, pues es una decisión sobre la que no tienes ningún tipo de repercusión y que se toma en otras esferas fuera de lo que está a tu alcance, ¿no? Yeah. Bueno, te resignas, eres un trabajador y a veces que, bueno, ya te tocará. Yeah. A mí en esta serie que dices tú, lo que me pasó en Walking Dead,
no sé.
Luego con el tiempo, pues mira, llegó una docuserie de Norman Reedus que se llama En Ruta, que se va por el mundo en su moto con un colega famoso siempre en moto, y me dijeron, tío, queremos que seas tú, creo que te lo mereces. Pues mira, pues genial.
Y yo lo que noto, Claudio, es que, es decir, reconozco a Christian Bale en tu voz, pero no del todo. Es decir, ¿cuánto la modulas para según qué personajes?
No es tanto modularla como pegarte lo más posible al original. Yo no tengo, este es el registro, ¿sabes? Lo que haces es, o lo que intentamos hacer para estar lo más pegados posible al original es oírle y empezar a fluir y la voz se coloca. La voz encuentra el sitio donde colocarse si eres capaz de entender lo que está transmitiendo el actor original.
Qué interesante. ¿Me puedes hacer Otto?
¡Venga, vale! ¡Pero bájate del micro, tronco!
Me acabas de hacer feliz. Porque, oye, ¿y lo de Batman cómo surgió? Porque yo sé que tú eras fan de Batman, ¿verdad?
Sí, sí, joder. Yo tuve esas suertes caramolas en la vida. Batman era mi héroe de la infancia. Yo, como te digo, empecé muy, muy pronto... Y en aquellos tiempos se cobraba en metálico y al día. O sea, imagínate qué he hecho yo. Imagínate ahora, ¿no? Como sería. En metálico y al día. Y yo cuando me volvía a casa, o me iba a otro estudio, siempre en metro, en transporte público, pues kiosco. TVOs de Batman. ¡Venga, para acá!
¡Qué bueno!
Me gastaba parte de lo que había cobrado en TVOs. Y para mí Batman era eso, el único... Porque me parecía el único humano. Yo decía, pero si es que es el único que es humano. Sí, que tiene mucha pasta y que tal, pero luego es el único humano.
Sí, ¿verdad? Es verdad.
Entonces, para mí, cuando me tuve la suerte de hacer la prueba y tuve la suerte de que me escogieran, fue como ¡tuf! Un regalo.
Qué bueno. Oye, ¿y has visto algo del Pingüino?
No, me la quiero... Quiero ver varios happies del tirón. Tengo muchas ganas porque creo que la composición que ha hecho Colin Farrell es muy original. Bueno, me gusta.
A mí me han dicho que está irreconocible, ¿no, Geno?
Asiente Marcote, que es el que la ha visto y es el que sabe, me ha dicho que está muy bien Colin Farrell. Bueno, Colin Farrell se transforma con una facilidad enorme.
Ese tío es una máquina.
Es una máquina. Oye, y tú has doblado bastante a Paul Rudd, que yo le he entrevistado, que es un cómico de un ganso que te mueres. Además tiene la firma auténtica del Indio Jerónimo, me dijo un día. Una conversación surrealista con él que se la regaló su padre. Tú, en la comedia y en el drama, ¿tú notas cierta diferencia? Porque Paul Rudd es un tío como muy histriónico cuando se pone. Entonces, ¿tú eso lo notas cuando doblas?
Sí, sí, yo con Paul Rudd... Mira, ahora ya se estrenó la de Solo asesinatos en el edificio.
Sí, es verdad.
¿Vale? En la que le vuelvo a doblar. Y haciendo una recreación en esta temporada, que creo es la cuarta o la quinta, no me acuerdo, de un personaje muy peculiar, ¿no?
Sí.
Y me lo he pasado. Yo con Paul Rudd es gozar. O sea, qué bueno eres, cabrón, qué bueno eres. ¿Cómo, qué difícil me lo pones? ¿Qué de boqueos? ¿Qué de lo que llamamos nosotros? ¿Qué de caquitas? ¿No? Bueno, sí, pero claro, yo eso es un reto y a mí los retos me inyectan adrenalina y me ponen en órbita.
Qué bueno, Claudio Serrano, qué interesante. Muchísimas gracias por prestarnos este tiempo, porque sé que andas liado entre presentaciones, premios y tal, y te agradezco enormemente que nos hayas atendido.
Un placer. Siento no haber podido estar ahí en persona, pero es que estoy en un evento aquí muy cerca y ahora mismo tengo que meter una historia con una reunión rápida.
Pues dale, Claudio, un abrazo, amigo. Chao. Pues, Jero, la semana viene hablamos de Joker 2 y Megalópolis, ¿no?
Sí. Y quien quiera ver esta semana a Josh Clooney contra Brad Pitt, tienen Prime Video Wolves, que no está mal, tiene su puntito, porque es igual, estando los dos haciendo de reparadores. Tú no sé si has visto Pulp Fiction y te acuerdas del señor Lobo, que hizo Harvey Keitel.
No, es que vi Pulp Fiction, pero se me ha olvidado todo. Sé que está Uma Thurman y...
Sí, pues estos son dos señores lobos que siempre van solos, menos ahora.
¿Ah? Bueno,
interesante.
Me lo cuento la semana que viene. Chao, Jero.
Hasta luego.
Bueno, enseguida volvemos y con varios asuntos. Vamos a cruzar el charco, vamos a hablar con David Arandete, porque hay un caso, bueno, que está ocupando todas las pantallas, las portadas de periódicos, los minutos de radio, que es el caso de Puff Diddy. Puff Diddy es uno de los raperos más conocidos allí y está detenido y acusado de organizar una serie de fiestas en las que coaccionaba a gente famosa a hacer cosas que no quería hacer. De todas formas, como es un tema delicado, se lo cuento con David en un segundo. Deme un momento.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Este domingo disfruta con familia y amigos del auténtico Oktoberfest en el Hipódromo de la Zarzuela. Una jornada de diversión desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con carreras de caballos, bebida y gastronomía típica alemana, música en directo y actividades infantiles. Os esperamos este domingo en el Oktoberfest del Hipódromo de la Zarzuela.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Llega el Festival del Descanso a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%, pero eso no es todo. Ahora puedes disfrutar de descuentos adicionales. Has oído bien, descuentos de más del 60%. Dormitienda con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio en el mercado. Con Dormitienda sí, transporte y montaje gratis. Únete al Festival de Dormitienda y consigue tu equipo de descanso al mejor precio.
Residencial Alcazaba, de Premier España. Chalés exclusivos con un diseño vanguardista muy cerca de la calle Alcalá. Con bodega, parking cerrado, más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes y la máxima eficiencia energética. Obras avanzadas. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91 456 0997.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
¡Ho, ho, ho! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Bucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al Kit Digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del cordero lechal. Porque solo hoy ponemos a la venta 2.000 unidades de cordero lechal por medios o enteros por 18,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.